भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
आला ए लेनल
भाषा और संस्कृति
लेंगुए कुल्तुरा
लुगा उत्सकाफा
भाषा ते विर्सा.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es un acto que, como habéis visto en la información, es teatro contralegislativo. La propuesta que hacemos es compartir un proceso de diálogo en torno a una pieza de teatro que es la que nos propone el colectivo Tic Tac, que está entre el público. El colectivo Tic Tac es el taller de intervenciones críticas transfeministas, antirracistas combativas, y la propuesta es hacer un ejercicio colectivo para conectar los relatos de vida de las personas migradas, migrantes y racializadas, con las dinámicas de discriminación estructural que se derivan de la actual ley de extranjería, que ha sido organizada también de manera colectiva. Hemos hablado del colectivo Tic Tac, del colectivo de teatro Tic Tac, que nos va a ofrecer la obra de teatro, la pieza teatral que ha preparado, pero también es una actividad en la cual participa el Espai Avinyó. Yo creo que todo el mundo conoce al Espai Avinyó, pero es un espai, ¿no?, que trabaja sobre todo en la línea de lengua y cultura, y que principalmente trabaja, ¿no?, para proponer diferentes actividades, debates, reflexiones y programaciones desde una perspectiva intercultural, abierta, itinerante. Y la propuesta es poner en contacto y promover un diálogo de saberes, que también es la propuesta que hoy hacemos aquí. Y es una actividad que también, ¿no?, estamos proponiendo, y la hacemos de manera colaborativa con la Xarxa Antirrumors de Poblenou, que muchos de nosotros y de nosotras estamos aquí. La Xarxa de Poblenou trabaja también desde hace años. Somos diferentes entidades, colectivos, y organizaciones del barrio, que principalmente lo que planteamos es que en nuestras actividades podamos tener o podamos promover una mirada crítica, y que también desde el debate, la reflexión y la propia acción podamos de alguna manera también transversalizar la interculturalidad, ¿vale? Esa es la propuesta. Y nos parece importante promover la reflexión y el debate, pero que ese debate y esa reflexión tenga una acción, sea una reflexión transformadora y que pueda promover procesos de acción de manera comunitaria, desde la perspectiva comunitaria. Nos parece importante la posibilidad de poder tejer espacios de alianza, sinergias, que pongan en el centro la reivindicación del derecho a tener derechos, que pongan en el centro la dignidad de toda persona, y que, sobre todo, esa reivindicación que planteamos de manera colectiva tenga un espacio en el contexto público, es decir, que podamos reivindicarlo y que sea presente y visible en el espacio público, y que tenga un impacto en la agenda política. Está en nuestra agenda, pero tiene también que tener un espacio en la agenda política. Entonces, en el marco, ¿no?, de la Xarxa, trabajamos desde el año 2020 un ciclo que se llama Memorias Migrantes. De hecho, la actividad que veréis y que compartiremos hoy se enmarca dentro del ciclo de Memorias Migrantes, y este ciclo lo que plantea principalmente es repensar colectivamente la memoria histórica del territorio, del Poblenou, y desde esta perspectiva lo planteamos, ¿no?, desde dos vertientes. Una es problematizando el relato oficial lineal, es decir, hay un relato oficial lineal que en el barrio se ha centrado mucho en situar en el centro lo que es la memoria industrial, tecnológica y obrera, que está muy presente, pero que no reconoce la memoria de las personas migrantes y racializadas. Nos parece importante el poder dialogar, y también haremos, ¿no?, una propuesta de poder pensar colectivamente cómo la construcción eurocéntrica de la memoria, ¿no?, produce un solo discurso, un discurso único que invisibiliza otros relatos y otras historias. Nos parece importante, sobre todo, poner la mirada, y hoy lo haremos, en los mecanismos de opresión, es decir, en los mecanismos que legitiman la discriminación y las desigualdades, y ver cómo las memorias, las historias, los discursos y las representaciones se concretan y se legitiman en normativas y prácticas, y hoy lo veremos, ¿no?, en la obra de teatro con cómo atraviesa, ¿no?, la ley de extranjería a las personas migrantes. Y, por otro lado, nos parece importante el poder no solamente visibilizar las relaciones de poder, sino plantear y tener un enfoque alternativo. ¿Cómo podemos pensar las memorias no desde una perspectiva lineal, sino desde una perspectiva multilineal? porque desde ahí es donde podemos reconocer las múltiples memorias, ¿no? Las voces y los discursos de todas las personas que viven en el barrio, y esto también es una propuesta que hacemos concretamente, y también la perspectiva de poder pensar la mirada desde una lógica circular, cómo la memoria histórica o las memorias se pueden deconstruir y volver a reconstruir desde procesos dialógicos y horizontales. Es la propuesta que hacemos con este espacio de debate y de reflexión. Por tanto, el vídeo que ahora os vamos a poner, porque el espacio de hoy se va a dividir en dos momentos. Un primer momento donde vamos a proyectar una de las cápsulas que se marca en este ciclo y en esta propuesta de la Xarxa Antirrumors de Memorias Migrantes, donde se dará la historia de lucha y la historia de resistencia de Top, que es un vecino del barrio, que es vendedor ambulante, y posteriormente pasaremos a ver la pieza de teatro contralegislativo del colectivo TikTok.
Barcelona llegó agosto de 2013 y bueno, empezar a buscar la vida en Barcelona como vende ambulante y hay muchas cosas para sobrevivir. Tiene que ir a luchar y para ir a la calle, buscarse la vida para poder vivir, poder pagar sus habitaciones, sus gastos, para sobrevivir comprando comida y bueno. ¿Cuándo ves una persona que está sufriendo o un inmigrante que está buscando chatarra o un inmigrante que está cogiendo una manta para vender cosas, debe preguntarle, ¿por qué haces esto? Así se puede entender para ayudarlo. Porque hay mucha gente que está aquí, no tiene ni casa para padronarse. Buscaba, tenía una habitación. Aquel tiempo, habitación no estaba muy caro. Podía encontrar una habitación 150, 120. ¿Entendés? Aquel tiempo no estaba difícil como ahora, los alquileres. A veces llamas, cuando hablas, escuchas tu voz, dices, ah, no, no alquilo. Porque la voz, el acento, si yo hablo, ahora sabes que yo no soy, no he nacido aquí. A veces te dicen que no, yo no, ánquilo. Esa habitación está pone anunciado. O tú llamas y dices, ah, está ánquilado. O llama y dice, déjame, la tarde me vuelves a llamar. Dice, no. Solo para trabajar, para poder mantener mi vida mejor, y mejorar mi vida de mi familia, me cogen, me expulsan, me llevan. Sin hacer ningún motivo. Yo creo que cada ser humano tiene derecho a ir donde puede irse, ¿no? Si no hace nada malo, pero hay gente que está aquí haciendo cosas malas. Yo, la mayoría que están a la calle vendiendo, tiene su estudio, tiene todo, pero no quiere hacer cosas malas. No quiere venir aquí pidiendo, o quiere aquí para vender droga, para hacer tontería. Por eso están haciendo a la calle, para vender, para ganar sus 20 orillos o sus 10 orillos. Al mes 300 euros paga 200 habitaciones, lo demás lo comes o si sobra algo la manda familia. Eso no debe cogerlo para expulsarlo así tan pum pum. Yo no estoy de acuerdo con esto. Pero no se puede ignorar, hay que acercarse para aprender. Porque hay muchos inmigrantes que sabes algo que se puede enseñar, aunque sea poco. Porque la vida, el suerte, mejor suerte que hay cada día que levanta, conozco una persona que no conocía. Ese da más suerte. Como ahora mismo yo, mi suerte es subido, porque conozco dos personas que no lo conocía. Un día me puede ayudar algo, o yo lo puedo ayudar algo también. Esa es suerte. Por eso la gente aquí debe más integrar, acercarse a los inmigrantes, preguntarle, ¿de dónde vienen? ¿Por qué he venido? Hay veces, yo no me quiero meter como siempre los gobiernos, pero hay veces los gobiernos dicen que van a África a ayudar, pero el primero que deben ayudar es gente que están aquí. Mi necesidad es estar 8 años fuera sin verlo. Yo sabes que es duro. Yo creo que la vida de inmigrante es muy duro. Yo creo que algo bonito que he vivido, el día que me da esa pequeña residencia que tengo, para que pueda ir volver a ver mi familia.
Nosotras, desde la organización, queremos plantear tres cuestiones para que podamos empezar a reflexionar, para que lo hagamos inicialmente, ¿no?, de manera individual, luego pasaremos a ver la obra de teatro y después sí que ya dejaremos un espacio colectivo para que podamos un poco dialogar y compartir, ¿vale?, estas cuestiones. Y entonces, una de las primeras cuestiones que queríamos plantear es cuál es el impacto, que yo creo que Top lo ha reflejado de una manera muy clara, cuál es el impacto de la ley de extranjería sobre los cuerpos y vidas de las personas migrantes y racializadas. Esta sería una de las primeras cuestiones. Otra de las cuestiones haría referencia a de qué forma esta ley, ¿no?, afecta la constitución y la amplificación de las memorias migrantes en los barrios de la ciudad. Estamos sobre todo, ¿no?, decíamos antes, problematizando ese relato oficial y con una apuesta, ¿no?, y una reivindicación para reconocer, ¿no?, los múltiples discursos e historias que hay. Por tanto, esta es una pregunta que nos parece central. Y por último, os querríamos plantear sobre todo la posibilidad, ¿no?, que decíamos antes, la reflexión colectiva, el diálogo, y que sea una reflexión que tenga un impacto, que tenga una acción. ¿Cómo podemos entonces pensar las posibilidades de colaboración? Me imagino que hay personas que pertenecen a diferentes entidades. ¿Cómo podemos trabajar en red para, sobre todo, poder romper con las lógicas de exclusión, con las lógicas de discriminación que están derivadas de este marco regulador de la ley de extranjería? Son estas tres propuestas que os hacemos para que comencemos a pensar y, si os parece, damos ya paso a la pieza teatral. Gracias.
España vino, vaya al sanscrito.
Sin papeles.
Fronteras que frenan nuestros derechos.
Me empadrono, luego existo.
Extranjero. Bueno, ya, ¿no? ¿Te vas a quejar? Vamos a ver, se te dio todo lo que necesitabas.
Lo que has hecho por mí no es un derecho ni un privilegio. Es un derecho fundamental. Y en este último documento, muy bien, aquí sí, ya está cubierto. Vale,
¿ya está? Sí, y voy a tener que cancelar la pareja de hecho, me sabe mal.
Me sabe mal. Pero ya no sé ni por dónde empezar. Todo esto me deja desde la casilla 1. Estoy en un limbo cuando ya tenía los papeles hechos para presentar el trámite.
España vino, vaya al sanscrito.
Esta iniciativa que desarrolló TikTok fue como tomando como herramienta el teatro contralegislativo, que es una herramienta del Teatro del Oprimido y Augusto Boal. Pero en este caso lo que decidimos hacer fue también utilizar las historias de los participantes y cómo eran atravesadas por la ley de extranjería, ¿no? En vez de recurrir a agentes externos, sino qué es lo que realmente nos atraviesa. Entonces, en este caso, tanto Wada como George dieron parte de su vida y de sus situaciones para ponerlas acá y llevarlas a cabo. Ahora, no sé, qué gustaría entrar también con ustedes en este diálogo respecto a estas historias o a lo que vieron, porque tanto el video como la obra de teatro son historias reales. Esto no es ficción, ¿no? El teatro también es un espejo de la realidad. Entonces, ¿qué opinan las personas si creen que esto les ha pasado o no les ha pasado? ¿Se sintieron identificadas, identificados, identificades? ¿No tenían todo el conocimiento de esta información o de que esto pudiese pasar? Entonces, también así como dimos paso al escenario, ahora también ustedes sean parte de este diálogo que vamos a empezar. El silencio siempre estará presente. Gracias.
Primero agradecer la obra, una obra maravillosa. Sería antes de conseguir el NIE, como de conseguir el NIE. Es un trámite, dos fases, dificilísimo por tema laboral, el arraigo laboral, que hay que estar 3 años y conseguir un permiso de trabajo de 40 horas, que alguien acepte que tú valgas sin saber si en los 3 años anteriores no has trabajado nada, sino pues te has buscado la vida. Y después de eso, cada renovación te cuesta 6 meses de espera, sea la comisaría o pedir los documentos desde tu país. Entonces, entiendo la dificultad que hay y para eso felicito que se visibilice todo ese trámite de las personas extranjeras que pasamos por ahí. Y la segunda fase puede ser pareja de hecho, ¿no? Que también yo soy activista, he ayudado a varias personas a hacer trámite. Encuentras con gente que hace, bueno, a veces chantaje de decir, vale, estás conmigo. Si te vas, pierdes este privilegio. Entonces, aquí pido a la gente blanca que revise también eso. Los privilegios que tienen, que lo revisen, no, que no sirvan para chantajear a la gente que necesitamos la documentación o en ese momento que estemos en una posición de vulnerabilidad, sino que nos acompañen, porque la lucha antirracista, eso también, es decir, vale, tejer alianzas, nos acompañemos, nos cuidemos, eso es lo que buscamos dentro de la Barcelona diversa, de la Cataluña diversa. No se trata de estar ahí, de decir, vale, yo tengo esos privilegios, voy a aprovechar esos privilegios pisoteando al otro. Entonces, para mí, visibilizar eso, todo eso, hoy en esta obra, maravillosa.
Y también como esta parte de teatro contralegislativo, que es como este diálogo que hacemos entre tanto los actores, las actores, las actrices y el público, es como visibilizar esto que es, por ejemplo, el padrón, que son como artículos como muy definidos que están, cómo empadronarse, cómo podemos hacer más fácil estas acciones, cómo vemos que la ley de extranjería realmente es racista y clasista, pues no permite que cualquiera pueda tener acceso a ella, ¿no? Había otra cosa determinante también para nosotros, que fue lo del padrón y también la cuestión del papel, o sea, que nos llaman los sin papeles, ¿no? Los sin papeles, cuando en realidad todos los trámites que se tienen que hacer y que van cambiando cada vez. La gente que es nacida acá no tiene ni idea de todo lo que hay que hacer.
Bueno, es que realmente es una realidad. Esta es una concreta que es importantísima, pero que se debería ver dentro de que somos muchos los realmente los que... Bueno, pues yo sí necesito, por ejemplo, que mi madre de 88 años reciba, después de haber trabajado toda su vida como madre y está recibiendo una ayuda, digamos, económica que es de 400 euros, ¿entiendes? Que esta persona, digamos, tenga, por ejemplo, derechos a esto, a una vejez, a una residencia, digamos, todo representa un papeleo y mucha paciencia, y además muchas veces los resultados son muy insatisfactorios.
Claro, pero la
yo, perdón. Yo solamente digo que esto, que claro que es muy importante, y sí que tenemos que tener conciencia que hay todavía gente que lo sufre más, pero que todos.
No, todos, a todos nos atraviesa el sistema burocrático, a todos, pero no de la misma manera. Todos queremos acceder a un papel que las personas que han nacido acá ya lo tienen, y el que llega, no. Entonces, no es la misma manera, ¿no?
Buenísimo, me encanta. Yo también hago teatro. Y también, como decía aquí la compañera, a través del humor y la ironía, cómo puede ser tan transgresora también, cómo podemos hablar algo tan fuerte y enganchar desde ahí. O sea, me siento completamente identificada. También soy la que se casó ahí con la feminista y me hizo mucha gracia todo eso. No, pero no se desempadronó, así que bien por ahí. Así que, pero también como a partir desde la autobiografía también, como mencionaba la directora, cómo podemos jugar entre la ficción y la realidad y hacer este golpe tan fuerte, porque no necesitamos contar una historia tan desde lejos. De repente la de nosotros es mucho más impactante, mucho más verdadera. Entonces, felicitarlas, felicitarlos, y me encantó. Algo tan simple como, escénicamente es muy simple, pero se logra y está muy bien hecho. Así que felicitaciones.
Me ha conmovido profundamente el hecho de nacer aquí y que no se te reconoce los documentos o los papeles que piden que tienes que tener aún habiendo nacido aquí. Convivimos con un niño de 3 años, nacido aquí, de madre nicaragüense, tutelado 1 año por la de Gaia, dejó pasar el NIE como solicitante de asilo político y lleva 3 años aquí viviendo con nosotras y no está reconocido ni aquí, que es donde nació, ni allá, que es donde es su madre. Entonces, esto es la perversión de este sistema, porque esto es perverso. Perverso, y me ha conmovido mucho cuando tú dices yo nací aquí y que todavía no tengas los papeles dichosos que dicen que tenemos que tener.
Yo tengo 20 años, ¿no? No he ido a Nigeria en mi vida, o sea, llevo aquí en España en toda mi vida, no he podido votar, no tengo derechos, no puedo trabajar, ¿no? Y he nacido aquí, soy un español como cualquier otra persona que ha nacido aquí, ¿no? Pero bueno, eso también, si vamos un poquito más allá, ¿no? Imagínate una persona que viene de no sé dónde, ¿no? No tiene papeles, tiene un hijo, una hija, y ese hijo está condenada también a no tener papeles, ¿sabes? Y esa persona ha nacido aquí, la criatura ha nacido aquí, estudia aquí, se comunica con un montón de gente en castellano, ¿no? Y ya ha crecido también en España y tampoco puede votar, ¿no? También esto va más allá, ¿no? No solo también a las personas que vienen de otros países, sino a los hijos, ¿no? Que va sumando esa injusticia también, totalmente, sí, sí.
Si una persona europea se va a un país de Latinoamérica y su hijo nace ahí, sí tiene derecho a sus papeles, ¿sabes? O sea, es como que aquí sí se hereda la nacionalidad de los padres, pero allá, si naces en territorio, o sea, heredas la nacionalidad del territorio. Y ahí sigue como la colonización súper vigente.
Totalmente.
Vale. Yo seré breve. Básicamente hablo porque, bueno, hola, soy Guadalupe. Parte, ya lo comentó Caro, que es el de... También se comentó al inicio que venimos de parte de un proyecto del colectivo Tic Tac, para quien no lo conozca, están ubicados en el barrio de Sants. Yo, bueno, aparte de lo que me pasó y que me he expuesto un poco aquí en la obra, también soy jurista especializada en derecho de extranjería. No lo digo esto para tirarme flores, sino para comentarles que también con Tic Tac tenemos un grupo que se llama la Red Jurídica Antirracista, que atendemos todos los martes de manera gratuita por la tarde y de lunes a domingo, intenten no hacerlo los fines de semana, por mail y también a mi teléfono. Yo he venido aquí y hasta el último he seguido respondiendo dudas. ¿Y por qué hacemos esto? La mayoría somos personas migradas y hay un par de personas nacionalizadas, 2 con carne de abogadas, 3 somos juristas. ¿Por qué hacemos esto? Porque simple y llanamente la mayoría de nosotros ha vivido en primera persona esto, porque también queríamos hacer un poco más allá de el lema, la camiseta, el like en redes sociales, que está bien, pero queríamos pasar a la acción. Y ya que teníamos montado el proyecto de, bueno, TikTok tenía montado la asociación, surgió este compromiso que ya vamos 2 años. Es gratuito, es verdad, y también que entiendan que no somos un bufete de abogados, o sea, tenemos limitaciones, nos vienen casos muy chungos, si yo les contara, o sea, para obras tenemos hasta que me jubile, mínimo, espero jubilar aquí. Pero eso, tenemos muchos casos, hay casos muy chungos que ya son temas criminales, o sea, de derecho penal, derecho de familia, porque la ley de extranjería no solo te atraviesa una burocracia de ir a cola, que a todos nos jode ir a 100 colas, te atraviesa la vida. Yo tengo amistades aquí que han perdido su familia y no han podido ir a enterrarla. Ese era mi miedo hasta hace unos meses. Que le pase algo a mis padres y yo no podría enterrarlo. No te deja ni dormir. Tengo compañeras y yo misma he sufrido de insomnio. No te deja, pierdes oportunidades laborales, pierdes oportunidades de formación. Conllevado a eso lo de cotización. Y luego en mi caso y en el caso que hemos representado en la cápsula, se condiciona a con quién te vas a la cama y quién te ama. O sea, si yo hubiese estado enamorada de alguien de Bolivia, nos jodimos ambas, sin papeles. O sea, te condiciona a ser amada, querida, por alguien de Europa, y eso te hace permiso, que es actualmente el permiso top, pero tiene una trampa, que es lo que comentábamos en las sesiones creando con este grupo. Y es realmente duro. Y en mi caso, y ahí con esto ya acabo, pues yo llevo 8 años aquí y casi 11 en Europa. Y recién tuve papeles hace 2 años. Tenía un permiso de estudiante que es una mierda, quien sabe el contexto es una mierda ese permiso, es un negocio para los latinoamericanos, para el sistema español educativo. Pero si yo esto lo hubiese vivido hace 4, no sé si estaría aquí aún. El tener una red, y ya no solo una red de ir a tomar una cerveza, realmente una red importa mucho en un país como este, en un continente tan frío como este.
Está súper bien hecha y me han gustado mucho también los toques de humor, ¿no? Es increíble cómo te conmueve de algo tan fuerte, ¿no? Y la verdad que muchas felicidades también, sobre todo las actrices, ¿no? Poner, y actores, de poner tu experiencia, ¿no? No me imagino cómo debe ser actuar eso. O sea que muchas gracias. Y quería, desde esta otra parte, ¿no?, de privilegiada, yo he nacido aquí, quería también responder un poco a la compañera de ese lado, y es que yo me casé con un argentino y para mí era muy fácil tener la nacionalidad argentina, solo tenía que pagar un dinero. Y bueno, y me parece que había muy poco papeleo, ¿no? Y entonces sí que tenemos privilegios, ¿no? Y le quería contestar un poquito porque no es lo mismo, ¿no? Haber nacido aquí que nosotros, o sea, por ser europea, a mí me daba vergüenza pensar que era muy fácil que yo fuera argentina. Y la verdad que, y después también el ver, ¿no?, que mi pareja pues tuvo facilidades, ¿no? Viví un poquito esto del NIE, nada que ver con también alguien que no se ha casado, ¿no? Pero bueno, sí que, digamos, desde este lado, ¿no?, igual le quería dar como esta perspectiva, porque desde este lado de privilegiada pude ver un poquito, ¿no?, y sufrir, ¿no?, y ver historias también mismo en las colas, haciendo papeles, ¿no?, un poquito, pero a la vez también sentirme privilegiada y doblemente privilegiada por mi pareja, porque él lo tenía muy fácil, ¿no?, para hacerlo. Pero bueno, explicar esto.
Gracias, porque me conmovió definitivamente. Aquí voy a llorar otra vez. Yo ahora mismo estoy viviendo esto y realmente cuando te vas de tu país queriendo otra vida mejor, y precisamente yo que me fui porque en mi país no están ofreciendo lo que quiero estudiar, pues fue como, claro, ir a Europa y definitivamente hay de Latinoamérica, soy de Puerto Rico, no se habla del discrimen y del racismo que se vive en Europa. Y uno viene como que busca todos sus papeles en el visado y todo lo demás en su país. Y de momento cuando viene aquí y realmente no puede hacer más nada, solamente estudiar, y te dieron una visa por 1 año, es como que no voy a hacer nada, como que solamente estudiar. Y en mi caso, conseguí una oferta de trabajo desde Puerto Rico. una bendición y fue como, claro, cuando llegue allí voy a buscar el, voy a tener trabajo y pues puedo, como que en este sistema capitalista, pues uno, pues, me voy a sentir que pertenezco a ese espacio y que soy productiva. Y me está pasando ahora que de mi escuela no es una, no es una institución aceptada por el Ministerio de Educación, es un instituto pequeño, estoy estudiando psicología transpersonal y pues obviamente el gobierno no ve eso como válido y me pidieron un permiso de mi escuela. Entonces cuando el Departamento de Recursos Humanos dice, pues te tienen que contratar por recursos humanos y no como el, porque lo que estás estudiando es psicología y es lo más que se parece, aunque fuera a ser camarera, el Departamento de Recursos Humanos habla con mi escuela y le dice, ah, pues no, es que no la podemos coger porque la escuela tiene que pagar un permiso por el estudiante que está haciendo práctica para que pueda trabajar con nosotros por si le pasa algo. Y es como que, ah, pues tampoco puedo trabajar aunque tenga un permiso de mi escuela. So, en verdad, la ley de extranjería no dice la verdad completamente. Y pues nada, me conmovió mucho y que, no sé, es fuerte. Saber que no quieres volver a tu país y no sabes cómo vas a hacerlo. Porque en verdad quieres mejorar como persona. Y como, wow, qué fuerte que un país tan de un, sí, un país tan desarrollado no puede aceptar.
Es una mentira.
Total. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Yo no hablo tan fuerte, soy muy ronca, pero bueno, muchas gracias. Bueno, genial, muy una pieza increíble. Cuando hablamos de irregularidad, bueno, yo he trabajado mucho del tema de irregularidad, entonces tengo una visión un poco técnica, pero hay algo que hay que tener en cuenta con Europa y, bueno, la ley de extranjería no es una maravilla casi en ningún país, ¿eh? Las de América Latina son antiquísimas y son igual de racistas o peor, como son nuestros países, igual de racistas o peor. La de aquí tampoco, pero bueno, están en la tarea, creo que todos los países, de humanizarla. Y yo voy a lo que decía una compañera, claro, el centro está en la deshumanización del sistema. Y esto no nos concierne a los migrados, racializados, nos concierne a todos. La forma como hemos seguido en derechos, ¿no? Un profesor de derecho laboral que enseña en primer año decía que los chicos se sorprenden cuando escuchan la jornada de 40 horas. 40 horas, sí, claro. Este es el primer convenio laboral de la OIT, dice, pero 40 horas. Ellos nunca han tenido un convenio de 40 horas, porque aquí lo que pesa es el trabajo temporal. El trabajo temporal no deseado, claro. Entonces, El hecho de que hemos cedido en tantos derechos todos, como sociedad, como humanidad, transversal en todos los países, y que olvidamos, ¿no?, esto, o sea, que el humano está en el centro y que todos le servimos a un sistema. ¿Por qué los cuidados se pagan como se pagan? Porque las familias han perdido una capacidad adquisitiva enorme. Entonces, ¿qué pasa? La señora de 80 años que gana 400 euros, ¿cuánto le puede pagar a la señora que la cuida? Entonces, claro, es un ciclo que conviene a quién. Entonces, cuando hablamos de, bueno, y eso no lo digo yo, está en literatura, y bueno, el Portes, Alejandro Portes, cuando hablamos de irregularidad, siempre hay que mirar a quién conviene. ¿Por qué en los países del sur de Europa es tan elevada la irregularidad? ¿Quién gana de esto en términos macroeconómicos? Y yo siempre he militado y he investigado el tema, claro, ¿a quién conviene? Hay que poner la luz ahí, sin llegar a la teoría de la conspiración, porque el sistema también es complejo, pero ¿a quién conviene que despersonalicemos de esta manera? Miremos dónde están los sectores económicos en España. La hostelería, los cuidados. Bueno, hablemos con estos señores de la comisión, ¿no?, aquí de los consorcios y de los gremis, ¿no? Y muchas veces son ellos también quienes, ¿no?, intentan empujar el salario mínimo porque saben que es lo mínimo. Es un sistema complejo que deshumaniza, que nos deshumaniza a todos. y por supuesto las personas migradas y racializadas somos el último eslabón y claro y lo como la punta de no del iceberg, pero que entre más sube todos van para arriba, incluidos los de los privilegios, ¿no? La deshumanización está allí y muchas veces no la pregunta es eso: ¿a quién conviene que en los países del sur de Europa haya este nivel de, ¿no?, de trabas? ¿Y a qué sectores? ¿Dónde hay más margen de trabajo irregular? Y a veces cuando ayudamos, ¿no? Yo trabajo con una fundación que, ¿no?, trabajan más que todo con personas migradas de forma irregular. Dice, ¿no estamos ayudando a estos gremios a enriquecer mano de obra barata con los trabajos 3D denigrantes, ¿no?, sucios, que nadie quiere hacer? ¿Por qué aquí ha subido la inmigración en los momentos de mayor desempleo? ¿Qué partido político ha firmado los acuerdos bilaterales con esos tipos de convenios salariales? ¿No? Entonces, estos cortes, claro, ahí está el foco de lo que, ¿no?, de la precariedad mayor y evidentemente donde hay mayor vulnerabilidad hay que atender. Pero donde hay, o sea, si vemos esa vulnerabilidad creciente es porque todos vamos hacia abajo. Y es como, bueno, es cuando yo, no hablan de irregularidad o a veces, no, en los colectivos sin papeles muchas veces se queda como, es que este es mi derecho per se, es que es el de todos. Es que el hecho de que no haya, o sea, que las vulnerabilidades sean atendidas es el de todos. Es que lo pongamos el ser humano en el centro es de todos, ¿no? Gracias.
Quiero comentar que me parece muy importante que todas las cuestiones incómodas que incomodan a la mayoría, digamos, se expongan, que salgan, que se hagan esto que está pasando aquí a un nivel súper pequeño, se debería hacer a un nivel más grande, ¿no? Digamos, sí que si alguna cosa la concienciar, y el teatro es una de las cosas que hace, pues es eso, es a poner conciencia de todas estas cosas que nos incomodan, que no queremos mirar y que normalmente preferimos, bueno, ir tirando cada uno en su... Y que sí que es genial que lo expresemos y que, como dice ella, encontrar la solución puede ser muy difícil, pero como mínimo que salga todo lo que incomoda, que tiene que salir. No sé, me ha venido esta palabra, me de la incomodidad, porque me ha venido. Puede haber otras, no sé.
Es como ahora que tenemos la opción de la regularización ya, ¿no? Es como, es una primera herramienta en la que todos, todas y todes debemos participar y apoyar, si realmente creemos en esto. O sea, en preguntarle a todas las personas, oye, tú firmaste ya, a las personas que tienen DNI, oye, tú firmaste regularización ya, ¿sabes de qué se trata? Mira, hay esto, o sea, nosotros también somos portavoces, ¿sí? Cada quien es un portavoz, no tenemos que esperar a que lleguen, sino cada quien es un portavoz y cada quien tiene que mirar a ver qué puedo hacer yo y qué más puedo hacer, ¿no? El que ya tiene papeles, sí, yo ya tengo papeles, pero yo no me desentiendo ya de esto. No, ¿qué más voy a hacer? No esperar tampoco a que los demás hagan, ¿no? O que no, ese es un problema muy difícil. No, sí, es un problema muy difícil, pero si yo no empiezo por mí, no puedo exigirles a los demás. Entonces, creo que también hay hojas de regularización ya aquí afuera y también yo sí les hago la invitación porque queda muy poco tiempo para recolectar todas estas firmas. 500. Sí, no, dije todas estas, ¿se me entendió? ¿700? ¿Sí? Ah, bueno, de recolectar todas estas firmas y de que seamos portadores de la información, de lo que sucede. Como cada quien tiene esas historias, hoy ustedes también se van a volver portavoces de esta información. Entonces, yo sí hago esa invitación a que seamos más portavoces activos, no solamente en una mani, no solamente ahí, sino que seamos activos en estos compromisos.
Esto, ¿no? Como recalcar que esto es una llamada a la acción, no es he venido a ver una obra, bueno, me ha hecho reflexionar, no, es a partir de ya, ¿no? Un poco lo que decía Carol, ¿qué hago yo como persona, como individuo, con pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer, pero que sea una acción, movimiento? Porque si no, al final se queda como en la nada, en lo reflexivo, y no se aterriza en la realidad. Entonces creo que lo que invitamos, ¿no?, un poco es, vamos a actuar, cada uno desde donde puede, desde lo que puede ofrecer, ¿no? Pero vamos a actuar, porque las palabras, como dicen, se las lleva el viento. Venga, levantémonos y hagamos algo, ¿no? Es eso. Quería remarcar que actúen, FEMU.
Entonces, me gustaría saber qué tipo de trámite o límite de cuántas personas se podría... Espero que no hayan secretas, ¿no? Pero, pero quiero decir... ¿Cómo? Porque he entendido que hay gente, hay bastantes personas que conocen un poco de ley por aquí, entonces me gustaría saber un poco de qué manera podría hacerse como hoja de ruta, ¿no? Todos cuando volvamos a casa, ¿podemos coger a 3 personas durante 3 años y eso podría facilitarle en estas condiciones? ¿O qué es lo que tendríamos que hacer para poder, ¿no?
Te gustaría saber, antes son 50 euros que pagarás a la salida por la asesoría. Y sí, alguien lo comentó, lo de los metros cuadrados, que el ayuntamiento lo mira. Y por favor, yo lo sé, porque yo he vivido 8 años aquí con 99,9% de gente española, catalana sobre todo, que se empadrona, como un poco el personaje Mónica. Y no me acuerdo si estaba en la casa de la yaya, del papa o de la mama, o cuando se volvieron a juntar me cambié esa casa también, y está en un lugar ocupando un espacio que igual necesita alguien. Y yo sé que el Ayuntamiento de Barcelona hace como 3-4 años ha hecho un barrido para ver esas cosas. Y es por metro cuadrado. Creo, ahora sí, de hecho avanzo esto de spoiler, con la red jurídica estamos diseñando una guía de temas prácticos. Pero no hay cosa de entra este link, dale clic, lee. Hemos constatado que incluso gente hispanohablante no se entera. Lea los trámites de extranjería, les invito también a eso. No se entienden, están mal hechos, así hablas castellano, confunden, parece adrede. Bueno, estamos con la idea de diseñar una guía muy fácil, muy legible, con ejemplos prácticos, que la gente se la pase en PDF y tal, porque a veces tenemos esas consultas puntuales que muy bien les hacen. Hay gente muy visual que si no lo tiene en papel, pero no esos papeles complicados de extranjería, si no lo ve ahí, no sabe. Pero sí, va de tema de metros cuadrados y hacer una limpia. Si ya no estoy empadronada ahí, ya no uso ese domicilio, pero fui a Girona, sal de ahí y vete a Girona, pero deja ese espacio para alguien. Y eso también que es muy importante saber, bueno, se tiene que pedir una cita al ayuntamiento, es la persona que empadrona, que pide, y se firma, si no puede ir, firma un permiso que yo delego, que se empadrone a la otra. Suele haber un formato descargable en Barcelona, un formato que tú llenas, yo tanto autorizo a esta persona a empadronarse, adjuntan contrato y un recibo de agua, luz. Ya. Lo que pasa es lo siguiente, cada 2 años a las personas no comunitarias, o sea, que no se formamos parte de alguno de los 26 países de la Unión Europea, nos desempadronan. Y hay gente que no lo sabe, lo pone en letra pequeña, literal. ¿Qué pasa? El gobierno de Ada Colau, porque con la anterior ni te avisaba. Tengo gente, conocemos mucha gente, que estaba a los 3 años, dijo, bien, arraigo. Te quitaron del padrón hace 2 años. Es terrible, la gente se derrumba. Así, tal cual. No vengo de ningún partido político, pero el gobierno de luego mandaba alguna cartita. Hola, Guadalupe, recuerda que de aquí un par de meses te toca renovar. Y avísanos, porfa, porque si no te vamos a sacar. Tú que eres residente no comunitaria, ¿vale? Pero a mí me llegó una vez. Nunca más. Y tengo amigas que nunca les ha llegado, y tengo una amiga que le ha llegado ayer y se acaba de empadronar hace 6 meses. Y me dice, no entiendo qué está pasando, no sé si ya me sacaron del padrón, si no cuenta, porque sí que hay un periodo que te dicen, vale, retrocedo esos meses que no estabas, pero es un rollo. Luego se tiene que probar con recetas médicas, con envíos de dinero, es una pesadilla. Yo, por lo menos, no me gusta tener papel, yo los tiro. Si me pasa eso a mí, yo no sé cómo hubiese probado mi vida, con fotos, no sé si cuente. Like de Instagram, no sé, es duro, duro, o sea, tiene su trampa, pero si una persona te dice, ok, si me llega una carta, porque ese suele ser el acuerdo, si me llega cartas para ti al ayuntamiento, yo te las paso. Y hay gente que termina en mala onda y está preocupadísima porque no sabe si sigue empadronada, pero es como que, ¿no? Resumido, metros cuadrados, si tienes certificado digital, ya sale. Guadalupe está empadronada con 4 personas. Incluso si estás en pareja, de hecho, que eso fue para mí una puñalada, te pregunta la otra persona que se deshizo a la pareja, te sale la opción ahora de preguntar, tú estás con Guadalupe, ¿te la quieres llevar al nuevo padrón? Y nunca me enteré. Me enteré por otra persona. Por ti me enteré. Ah, no, por otra amiga. Que estaba igual, que estamos tan... Por otra amiga que me dijo eso, que se cambió de padrón y el chico con, de su pareja le dijo, bueno, vámonos juntos. Y dije, se puede. Y yo lo he visto ahora entrado y dije, se puede. O sea, al menos avisar eso. Oye, yo no voy a vivir en esa casa. Te llevo conmigo a esa otra casa o te quedas aquí. O sea, son cosas simples. Es un clic a veces.
legal.tictac@gmail.com
Creo que se ha puesto de manifiesto que nos han removido y quería también agradecerles a ustedes la, ¿no?, la participación en este espacio de diálogo. Es importante que reflexionemos, sintamos, ¿no?, y pensemos colectivamente. Yo creo que, y nosotros y nosotras desde la red, desde la Xarxa y desde el Espai Aviñó, sí que querríamos terminar este espacio con dos cuestiones, tres cuestiones que yo creo que se han puesto de manifiesto tanto en la obra, en el vídeo, como en el espacio de diálogo. Yo creo que una de las cuestiones que has planteado y que creo que es importante es que la ley de extranjería atraviesa la vida, y yo creo que esto hay que ponerlo y situarlo en un lugar central, que estamos hablando de unas desigualdades que son estructurales, que hay privilegio y hay opresión y que hay que ponerlo sobre la mesa, que esas desigualdades que son estructurales nos son una responsabilidad colectiva y que tenemos que trabajar colectivamente por ello. Yo creo que es importante la propuesta que nos hacíais de salir de aquí pensando que tenemos algo que hacer. Nuestras acciones individuales son políticas. En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, podemos hacer siempre algo para abrir brechas en esas desigualdades que son estructurales. Y yo creo que también podemos pensar lo individual y lo colectivo. La propuesta de la red, ¿no?, y comentabas tú también, ¿no?, comentaba la compañera la importancia de hacer xarxa. Xarxa que también tenemos que pensar, ¿no?, como planteaba el compañero, revisar los privilegios y pensar también la importancia de la xarxa desde una perspectiva, ¿no?, de crear sinergias y alianzas y poder trabajar colectivamente la lucha antirracista, porque el racismo existe, sigue existiendo y es importante que lo podamos abordar y enfrentar desde todos los lugares. Y creo que también es importante poner la cuestión de la dignidad y de la humanidad en el centro. Yo creo que el poder cerrar este espacio desde ahí y desde, ¿no?, la importancia de humanizar la vida de todos y todas, bueno, es la propuesta que les hacemos. Queremos continuar estos espacios de diálogo y de reflexión, por lo tanto, les seguiremos proponiendo el poderlos compartir. Así que nada, cerramos ya el acto y gracias a todos y a todas. ¡Sheik! ¡Espai Aviñó!
Baixa al sanskriti.
Rica a cultura.
Hala e lenyol.
Baixa al sanskriti.
Lengua y cultura.
Luga, utzakaza. Baixa, diversa.